El Arcón, un programa de radio.
Sonaba la banda italiana Modena City Ramblers, con el tema El baile de Aureliano, dedicado obviamente al personaje Aureliano Buendía de la novela Cien años de soledad, de García Márquez, el Gabo, que es lo mismo que decir la magia de fundir las palabras con la condición humana. Y una gran influencia sobre su literatura proviene fundamentalmente de las mujeres, con las que, según el propio García Márquez, se entiende mejor que con los hombres. Y mayor todavía es la influencia de las mujeres, pero de su familia.
Uno de los personajes que más han influido en mi obra es mi abuela, la madre de mi madre. Lo que me resulta sorprendente es cómo, a medida que ha ido envejeciendo, mi madre se ha ido pareciendo a su madre, no solo en el carácter, sino en su formación, y es exactamente ahora como si fuera una copia de ella. Y yo encuentro que en ella se repiten, ya modernizadas, actualizadas, las mismas virtudes que tenía la abuela. Mi abuela era como es mi madre ahora. Era una persona sumamente supersticiosa. Daba la impresión de que tenía algún hilo secreto con ciertos poderes sobrenaturales, porque en mi infancia siempre era un asombro ver cómo ella creía adivinar las cosas y hacía pronósticos y profecías que luego se cumplían.
Ojos de perro azul.
Murió muy vieja y, por supuesto, delirando. Pero tiene una cosa que recuerdo muy bien, es que hablaba un castellano extraordinario, lleno de arcaísmos, de imágenes deslumbrantes, que ha sido el punto de partida mío para escribir. Ahora yo he consultado toda su terminología, todos sus refranes, sus palabras, y ya las conozco conscientemente, pero yo crecí con esas palabras y con esos términos, con esa construcción, como si fuera la lengua natural de la gente, porque era la que ella hablaba, ¿no? Con ese idioma escribo yo mis libros, y hace poco un crítico, hablando de La crónica de una muerte anunciada, decía que no podía entender cómo resultaban creíbles esos personajes populares que hablaban como filósofos y como profetas. Y lo que sucede es que mi abuela, y en general toda la gente del Caribe, hablan normalmente todos los días como filósofos y como profetas, y por consiguiente como poetas.
Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. creció la mujer que parió 11 hijos. En el tiempo de la harina y un kilo de pan. Y los miró endurecerse mascando carijos. Me estremeció porque era mi abuela además. Me estremecieron mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos.
Silvio Rodríguez relata a García Márquez como si fuera el propio escritor el que se relata. No recuerdo dónde lo conocí, cuenta el cubano. Lo que sí tengo en claro es que en septiembre de 1969, entre la treintena de libros que embarqué en la playa Girón, había un 100 años de soledad que ya había leído un par de veces. Un 31 de diciembre me invitó a una fiesta en la que estaban su amigo Fidel Castro y el actor norteamericano Gregory Peck. Hubo un momento cercano a las 12 de la noche en que me vi conversando con aquellos gigantes y me sentí desubicado.
La primera vez que estuve en su casa de México fui por la mañana y pasamos algunas horas en el despacho del escritor, donde estaban algunos de sus libros y su máquina de escribir. Allí constaté que, tal y como se decía, sobre su mesa de trabajo había un florero con una rosa amarilla. Creo que fue la primera vez que vi una rosa que parecía un sol, o la primera vez que reparaba en ella, iluminada por la mitología en torno al genio literario. Hablamos de música. Después me obsequió su novela más famosa, que yo casi me sabía de memoria.
Dejo constancia que la única vez que visité la hermosa Cartagena de Indias fue gracias a él, que me recomendó al Festival de Cine como jurado. Ni antes ni después he vuelto a entrar a un casino. Aquel era propiedad de un amigo, señor que amablemente nos regaló unas fichas para que probáramos suerte en la ruleta. Viendo lo rápido que dilapidé mi capital, el escritor, de un blanco impecable, se partía de risa. Voy a conservarlo así, sonriente, gozando de la vida. A lo mejor en la voluta de una idea que la insondable alquimia de su talento dejará en una ínfima reseña. Algo que ni siquiera llegará a ser canción. ¿Acaso un insecto posado en un mantel? La pintura vaída de un bote surcando el río Magdalena. La nota disonante de un triste amolador de tijeras. Seguro así me sentiré alguito menos huérfano.
Hace unos años tomé un avión de La Habana a México, pasaba por Cancún, y cuando entré a la cabina había solamente otro pasajero. Fuimos solo dos personas en ese viaje. Esa otra persona era Gabriel García Márquez. Nos pusimos a conversar y él me dijo que a veces se le ocurrían ideas más cortas que las novelas, más cortas que los cuentos, y que él pensaba que eran canciones, que él no hacía, porque como no hacía canciones, y ahí me contó algunas historias de esas cortitas, entre ellas una que hablaba sobre una mujer que había sido dejada abandonada en el día de su boda, y con los años yo le incorporé a esa historia de la mujer abandonada el día de su boda la posibilidad de que eso hubiera ocurrido en la Rusia antigua, en la época de Pushkin, en los 1800, y que aquella señora abandonada, o señorita más bien, se llamara Elena. Esa es la historia de esta canción.
Gabo, desde la cultura, es un luchador social, porque es un hombre que ha sabido reivindicar en su obra a esa parte de Hispanoamérica que no siempre tiene voz y que no siempre tiene presencia, y que en Gabo adquiere voz, presencia, autoridad, dignidad, decoro y capacidad de interactuar con cualquier otro. Entonces, bueno, ahí está el Gabo social, ¿no? Entonces hay un Gabo cultural, hay un Gabo social, hay un Gabo político, ¿no? Nos ha recreado a todos un optimismo colectivo, de orgullo de nuestra cultura, de nuestra herencia, de nuestras contradicciones, de nuestros contrastes y de nuestras posibilidades. Yo creo que ahí en los tiempos actuales ese mensaje me parece fundamental.
No hay mal que dure 100 años, ni alma que no se quiera salvar.
Ahí estaban. Primero Silvio Rodríguez dedicándole al Gabo el tema San Petersburgo. Y luego, el que fuera rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Ramón de la Fuente, hablando sobre la personalidad de Gabriel García Márquez.
En el año 1995, durante una entrevista que le hiciera la TV española, el Gabo se explayó, mostrando su compromiso y sus ideas sobre Cuba y su contexto geopolítico. Imperdible.
En Europa tienen la costumbre de considerar que la apertura es solamente en cuanto a libertad de expresión y libertades democráticas y bla, bla, bla. Consideran, como los Estados Unidos además, que la democracia se define por una elección. Si hay elección, no importa lo que sean capaces de hacer y las arbitrariedades y las injusticias que se cometan, porque es un gobierno basado en elecciones. Pero Cuba está muy lejos de ser la que era hace 5 años. Los progresos que se han hecho en Cuba son inmensos, no son pequeñas aperturas, son grandes aperturas. Pero eso no lo cuento, me están esperando es que Fidel haga elecciones. Porque lo que quieren es que Fidel se caiga. Y piensan que si hace elecciones se va a caer y no se va a caer. Quieren hacer con Fidel lo que hicieron con los sandinistas, con Nicaragua. Hagan elecciones libres y les vamos a ayudar en esto y en esto y en esto. Las hicieron. Si lo hubieran ganado los sandinistas, hubieran dicho con seguridad que habían sido amañadas, que había fraude y no las hubieran reconocido. Como perdieron los sandinistas, la reconocieron y no le han dado a Nicaragua ni un centavo de lo que habían prometido. Y mira la situación en que está Nicaragua. ¿Cómo quieren que con ese precedente Fidel vaya a creerles lo que le prometen? No creen nada. Están haciendo los cubanos lo que creen que deben hacer y afortunadamente Europa y prácticamente toda la América Latina lo están reconociendo y están ayudando muchísimo. Y los Estados Unidos lo que están es perdiendo el tren. Y ese tren se va y ellos no van a quedar ni en el vagón de cola.
En aquella misma entrevista de la TV española, García Márquez reflexiona sobre el poder, nada menos.
La fuente de vida, de información, de inspiración del poder es infinita. Es que es una situación totalmente mágica y yo me pregunto si alguna vez ha sido real. Creo que es lo más irreal que existe. Yo no es que quiero estar siempre cerca del poder, es el poder el que siempre quiere estar cerca de mí. No es que los presidentes me busquen, no. Lo que quiero decir es que esa materia literaria, esa materia vital que es el poder, siempre me sale al encuentro y tal vez yo lo identifico mucho mejor que otras personas, porque además tú hablas del poder, pues estás pensando en presidente. El poder está en todas partes, en todos los niveles, y era Pablo Neruda también. No, en todos los niveles está el poder, lo que yo tengo un olfato para identificarlo, y si tú te pones a pensar, yo no he escrito una línea que no sea sobre el poder, y sobre todo sobre el más poderoso, importante, grande y eterno de todos los poderes, que es el amor.
Ojos de perro azul.
Los libros de Gabriel García Márquez están poblados de frases que sacuden las emociones y la conciencia por su estilo lúdico, irreverente, nostálgico y desfachatado para contar historias. Y para ir cerrando el programa de hoy, dedicado enteramente al escritor colombiano Gabriel García Márquez, seleccionamos algunas de aquellas frases.
De repente, ver la verdad brillando ominosamente en la oscuridad.
El primer síntoma de la vejez es que uno empieza a parecerse a su padre.
La palabra mestizaje significa mezclar las lágrimas con la sangre que corre. ¿Qué se puede esperar de semejante brebaje?
Recuerda siempre que lo más importante de un matrimonio no es la felicidad, sino la estabilidad.
Es inútil que siga rezando. Hasta Dios se va de vacaciones en agosto.
Solo la poesía es clarividente.
Nunca seré viejo, le dije entonces. Ella lo interpretó como un propósito heroico de luchar sin cuartel contra los estragos del tiempo. Pero él fue más explícito. Tenía la determinación irrevocable de quitarse la vida a los 60 años.
Es un triunfo en la vida que la memoria de los viejos se pierda para las cosas que no son esenciales.
Era bella, elástica, con una piel tierna de color del pan y los ojos de almendra verdes. Y tenía el cabello liso y negro y largo hasta la espalda y un aura de antigüedad que lo mismo podía ser de Indonesia que de los Andes.
El mar crecerá con mis lágrimas.
No hay medicina que cure lo que no cura la felicidad. Del libro El amor y otros demonios, de Gabriel García Márquez.
El jardín no queda en el cielo, está dentro de ti. Y si miras, no lo verás, solo se deja sentir.
Así llegamos al final del programa. La propuesta de Larcón fue juntar ideas y reflexiones con música y compartirlas con ustedes en este espacio de radio. De esta manera, Antonio Yapur y Rodolfo Pablo Antonio cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches, cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.